señores.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Hoy es viernes 14 de marzo, si nos estás escuchando por WGXC, o sábado 15 de marzo, si nos estás escuchando por Robinhood, por todas las estaciones que retransmiten este programa por el Valle del Hudson.
En la área triestatal de Massachusetts.
Y también
hola. Connecticut.
Pero lo,
Nueva York.
Lo mejor de todo es que es mitad de mes, ¿te das cuenta, Antonio?
El tiempo vuela.
Qué feliz que soy, que vos pensás que vamos a tener más nieve por acá.
Yo pienso que nos va a caer otra nevadita por ahí, pero no. Pero se va a derretir pronto, es que no hay que preocuparse, porque ya estamos a mediados de marzo, ya es demasiado.
Yo quiero un poco de aire libre, quiero pasear, ya está.
Sí, se antoja, obviamente se antoja más pasearse cuando no tienes que andar titiriteando de frío.
Hablando de cosas para hacer, tenemos el ballet hispánico, va a estar por aquí mañana sábado, o hoy sábado, a las 8 de la noche en Bar Davon,
acá en Poughkeepsie,
en el área de Poughkeepsie. Y nos comentaron de la dirección de Bar Davon que hay boletos por $20. Entonces, si uno llama por teléfono, no sé si hoy ya todavía queden, porque hay desde $50 hasta $20, lo más chiquitito. Y tienen boletos por 20, así que pida el de 20. Y si no tienen, bueno, lo siento. Pero el ballet hispánico es un ballet impresionante, es uno de los mejores ballets que viene de la ciudad de Nueva York. Y es, yo vi unas fotos por ahí, me encantó. Espero poder estar ahí.
Es un pedacito de cultura latina o hispana en el Valle del Hudson, que pocas son las ocasiones en que se puede ver esa calidad de arte.
Por ese precio.
Fíjate, Mariel, que la semana pasada, el domingo pasado, se llevaron a cabo elecciones en El Salvador. Y las cosas estaban tan reñidas que esta elección fue una segunda ronda de elecciones que tuvieron 2-3 meses atrás. Y para aquellos que siguen, para aquellos salvadoreños o aquellos latinoamericanos que siguen las noticias de Centroamérica, pues ganaron el partido llamado Frente Farabundo para la Liberación Nacional. O sea, el partido que se formó de los guerrilleros una vez que terminó la guerra civil. Y los perdedores, en este caso, bueno, el presidente electo, por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional es Salvador Sánchez Carén, y el perdedor, en este caso del Partido Arena, es Norman Quijano. Bueno, me quedé pensando en lo de Arena porque hoy precisamente vamos a tener a un padre, a un sacerdote católico de origen salvadoreño, y al final del programa nos habla sobre Arnulfo Romero, que fue el arzobispo de El Salvador, que fue asesinado por su forma de pensar, su forma de predicar, y se supo después que el asesino del que mandó asesinar a este arzobispo fue precisamente el fundador del partido Arena.
Pero Arena no ganó, ganó el otro partido, el señor Sánchez Serén. ¿Qué se espera para el país con esta persona en el poder?
Bueno, el partido en el poder en la actualidad es el Frente Farabundo para la Liberación Nacional. Es una continuidad, aunque se puede decir que el presidente saliente fue un presidente como transicional. O sea que El Salvador de pronto fue la primera vez que la guerrilla ganó el poder por la vía de las elecciones. Y por lo tanto el presidente no fue un guerrillero, pero fue una persona de izquierda. De hecho, estaba en los medios de información, era de izquierda, pero no era un guerrillero. Es que, y como te decía, fue una presidencia de transición. O sea, no podía ser radical entrar después de que se haya terminado la guerra civil. No podía haber entrado un presidente tan radical de izquierda. Se dice que Salvador Sánchez Carén, que sí fue guerrillero, va a llevar un programa más a la izquierda del presidente actual. Vamos. Entonces todo queda por verse.
Queda por verse, y también este bloque se terminó porque nos viene a visitar el padre Fray Joaquín Mejía de la Orden de los Frailes Menores, que está en la iglesia Mont Alvernia en Wappingers Falls. Nos va a contar todo sobre la Orden de los Frailes Menores, sobre Mont Alvernia, cómo es que él llegó a ser padre. Muy interesante, porque por ahí en su vida también fue lavacopas, entre otras cosas.
Lavacopa, o sea, busboy.
Busboy, sí, ni siquiera lavacopa, perdón.
Sí, nos cuenta su historia de inmigrante en Estados Unidos y cómo llegó a ir a seminarios a Roma para estudiar y ser sacerdote. Entonces está de regreso en Estados Unidos y en el Valle del Hudson.
Yo creo que si alguien quiere algo, lo puede lograr. O sea, cualquier persona. Indudablemente. Después de escuchar historias como la de él y de otras historias que hemos escuchado en nuestro programa, uno siempre se queda pensando, ¿qué es lo que te deja, qué es lo que no te deja avanzar? Sos vos mismo. Porque si uno quiere hacer algo, lo logra.
Fíjate
en
que
general.
Tiempo atrás, cuando yo recién llegué a Nueva York, tenía un amigo mexicano que conocí, y el tipo, Marco se llamaba, no recuerdo su apellido, me decía, que su sueño era vivir en París. Y ya tenía como 10 años en Nueva York. Le digo, ¿por qué no te vas? Porque no tengo pasaporte, no tengo nada. Le digo, es que no quieres irte. Y de pronto como que abrió los ojos, me miró y me dijo, oye, ¿de veras? Y 3-4 meses después estaba ya en París.
Ah, mira, necesitaba a alguien que le empujara un poquitito.
Bueno.
Ok, seguimos. Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Estamos con el padre Joaquín Mejía, Fray Joaquín, de la iglesia Mont Alvernia de Wappingers Falls. Él es de la Orden de los Frailes Menores y ya tengo miles de preguntas. ¿Qué son la Orden de los Frailes Menores?
La Orden de los Frailes Menores tiene origen en la Edad Media con San Francisco de Asís, que es el fundador de nuestra orden. Y por razones humanas, la orden se ha dividido en múltiples ramitas, digámoslo, de espiritualidades diversas que al fin y al cabo rellenan el sueño de San Francisco, que era un seguimiento fiel al Evangelio, que esa era la idea principal. Pero por razones humanas, unos querían vivir un estilo de vida diferente a la del fundador, aunque el ideal era seguir siempre la palabra de Dios de sus orígenes. Esto fue más o menos en el 1224, cuando San Francisco de Asís, en sus inicios, quería tener seguidores. Esos son los frailes menores.
Los seguidores de San Francisco de
Asís. Exacto. La mayoría de los padres en la Iglesia Católica vienen de qué dirección, por ejemplo, ustedes vienen de los frailes menores.
Sí, no, hay un,
la Iglesia Católica, jesuitas.
Exactamente, precisamente la Iglesia tiene una diversidad de espiritualidades y en esa diversidad de espiritualidades los santos se sienten inspirados en fundar una espiritualidad propia, uh-huh. Y ellos lo siguen y algunos optan por ser seguidores, por ejemplo, los jesuitas de Ignacio de Loyola. Que es una respuesta también a la reforma de Martín Lutero que surgen. Y están los dominicos, que son contemporáneos también de los franciscanos.
Son los de la Inquisición, los dominicos.
No está el Opus Dei, bueno.
No, pero sí, los dominicos eran básicamente los que lideraban
la Santa Inquisición.
Bueno, no, pero esta entrevista hoy no era de historia.
Vamos a regresando sí. con el padre. Y me imagino que pues usted tiene poco de haber llegado aquí al Valle del Hudson.
Sí, tengo desde septiembre 16, o usted haga la cuenta cuántos meses.
O sea, que menos de un año.
Claro.
Menos
sí,
de un año.
Sí, de estar en Wappingers Falls.
¿Y cómo, bueno, Si nos puede contar cómo fue que lo designaron a venir a esta iglesia y después nos dice sobre qué es lo que encontró.
Sí, en primer lugar, para los frailes franciscanos de nuestra área no tenemos apostolado. Ellos, como origen, no tienen un apostolado abierto para la comunidad latinoamericana, porque no la mayoría de los franciscanos de mi provincia, que la provincia es una área asignada para los frailes, son de origen italiano. Y ellos surgieron como necesidad para los inmigrantes italianos de principios del siglo XIX. Ahora,
inmigrantes a los Estados Unidos.
A los Estados Unidos, exacto. Italianos que venían a Estados Unidos. Por ejemplo, el padre Pánfilo Damagliano, que es el fundador de nuestra provincia en Nueva York, fundó la Universidad San Buenaventura en Olean, al norte de Nueva York. Okay. Y también él fundó la provincia y también la universidad como necesidad para satisfacer las necesidades académicas de los hijos de los inmigrantes. También Santa Colegio Siena College, en el norte de este estado. Estamos en el área de donde el ideal de la como provincia se fundó.
¿Y usted escogió esta orden en particular? ¿Por alguna razón?
Uy, se nos estamos yendo el tema, ¿eh? Sí. Tenemos que seguir cómo llegó a Wappingers primero.
Sí, porque sí, tiene antecedentes de mi país, la atracción por la vida franciscana.
Ok.
No sé si...
¿Cómo llegué
a Wappingers? Entonces, llegué porque estaba en Brooklyn. En Brooklyn tenemos una parroquia nada más en Nuestra Señora de la Paz. Uh-huh. Y hay necesidad, pero esta área es el slop, Park Slop, le llaman. Y es una área muy desarrollada. La mayoría de inmigrantes no tienen económicamente facilidades de desarrollarse en esa área. Se han ido de esa área a vivir lejos, pero sin embargo la parroquia la mantienen. Y había otro sacerdote que hablaba español, pero no nos podíamos quedar dos al mismo tiempo. Vieron la necesidad que este sacerdote que había formado la comunidad en Wappingers Falls, lo necesitaban en otra área, pero su concern,
su
preocupación era no había alguien que los asistiera a los latinos que ya se estaban formando acá. Sí. Y piensan en Padre Joaquín, tal vez él es la persona. Y aunque como soy recientemente ordenado, voy a tener un año en abril 9.
Oh. Felicitaciones.
Gracias. Pensaron que tal vez era muy joven en esa área para mandarme a dirigir básicamente esta comunidad, pero
ahí aceptó el reto.
Acepté el reto y llegué y empezamos. Me estaban esperando con una fiesta tradicional para la comunidad ecuatoriana.
Es la mayoría de los hispanos de esa área son ecuatorianos.
Son de Ecuador y también mexicanos. Me estaba preguntando ella antes de que usted viniera, sí. Pero sí, son mitad y mitad.
Y viene por tiempo indefinido, imagino.
Vengo por tiempo indefinido, sí.
¿Qué se encontró cuando llegó?
Mucha falta de formación de parte de la gente, pero también un corazón muy, muy acogedor.
¿Falta de formación como que la comunidad no está organizada? ¿O?
En organización y también catequética necesitan, pero... Conocen, yo no sé si ustedes están familiarizados con la diversidad de espiritualidades que la iglesia tiene. Es que la iglesia católica es como un abanico en el que usted puede elegir una diversidad, una espiritualidad particular.
¿Qué es una espiritualidad particular?
La forma en que usted se comunica con Dios, la forma en que usted desarrolla su propia espiritualidad.
¿Y qué son las opciones?
La renovación carismática, por ejemplo.
Okay.
Están los cursillistas, están el movimiento neocatecumenal, que es más orientado a la familia en número y también en la forma en que las familias se fundan, ya sea en número y también en la comunicación.
Me he estado dando cuenta que hay un nuevo auge en los jóvenes. O sea, comentaba que había ido a la iglesia recientemente, miré en comparación de una iglesia protestante en la que fui y a la iglesia católica en la que fui, de que el número de jóvenes en la iglesia católica era mucho mayor. O sea, como que está dando interés a la juventud o...
Sí, Será el Papa.
¿sabe qué es lo que pasa? También el énfasis en las tradiciones. A los jóvenes les gustan, se identifican con señales, con símbolos cristianos. La cruz para el miércoles de ceniza les fascina. El ramito, el domingo de Ramos les fascina. Procesiones, devociones por los santos. La tradición, como respuesta al movimiento reformador que se dio durante la Edad Media, era que la tradición jerarquía, con la palabra de Dios, tienen que ir juntas, no se pueden separar.
Los
Y
rituales.
los rituales, exacto, no se pueden separar de la palabra de Dios. Y esto es algo que les atrae mucho a los jóvenes.
Sí, porque yo
Y el
recuerdo que
Papa,
es un...
pienso yo,
Sí, bueno,
¿no?
en parte
Gracias
sí,
al
porque
Papa,
es un
la
papa
gente.
sencillo, un papa
Ah, franciscano.
que exacto. Él es jesuita, pero con el nombre que ha elegido
Yo
de
pienso
Jesús.
que desde Juan Pablo II comenzaron a poner énfasis en la juventud, que han
También.
hecho esos encuentros mundiales,
Exacto.
que creo que fue
Jornadas.
en Río de Janeiro el último, o no sé dónde, pero en diferentes
Exactamente.
partes del mundo, de manera que llegan los jóvenes.
Exactamente, fue en Río, sí, la Jornada Mundial de la Juventud.
Yo me quedé con esto de la diversidad espiritual, me encantó. Hay un abanico, uno puede elegir. ¿Qué es en la
El más
cuál?
popular.
¿Cuál es la que usan en Mont Alvernia?
Carismática, la renovación
Ah,
carismática.
esa me gusta. Se canta, se
Exacto,
aplaude.
exactamente, sí. Se puede caer en exageraciones, también, pero con un poquitito de formación debe de tenerse el equilibrio, el balance para
Es
que la
como la
persona.
competencia con las iglesias evangélicas.
Exactamente,
Ajá.
no es competencia,
No,
no,
perdón.
ellos nos compiten.
Entonces imagino que en su iglesia, si no está allá, usted le toca formar un grupo de música para...
De hecho, cuando llegué, encontré, dentro de las cosas que encontré en Monte Alvernia, era una desorganización y todavía, si hay alguien que me escucha en este momento y quiere venir a Monte Alvernia y
Apiádese.
salve de instrumentos musicales, vengan, colaboren con nosotros porque necesitamos alguien que nos eduque en las voces para formar un coro de niños, de jóvenes, de adultos. Y eso es lo que encontré en Monte Alvernia, que no necesitamos a alguien que nos eduque para la voz y alabar al Señor sobre todo.
Cuando llegó, antes de que empezara el programa, estábamos conversando, me dijo que no había mucha gente de la comunidad hispana que viniera a la misa en español, que sí la había, entonces estaban utilizando otra de las diversidades espirituales, no estaban con la renovación carismática. Y ahora hay como 300 personas que vienen. ¿Qué fue el cambio? ¿Fue porque le impuso esta diversidad espiritual? ¿O fue porque la gente sabía que hablaba español? ¿O cómo se enteraron las personas que ahora se puede ir ahí?
No,
¿Qué es lo que
lo que
hizo?
pasa es que el fraile que estaba anterior a mí, el padre John Bavaro, voy a mencionar su nombre, que es un santo hombre también, por el hecho de haber abierto sus puertas a la comunidad latinoamericana, se identificaba con la realidad de los inmigrantes. Es una historia, tal vez no me salgo del tema, pero la realidad nuestra, como todo inmigrante, muchas veces confronta retos y retos bien fuertes, como por ejemplo de que me cierren las puertas de una parroquia, un sacerdote que no entiende la cultura. En Wappinger Falls ese fue el objetivo, ¿por qué los frailes abrieron Monte Alvernia? Porque la parroquia local, el sacerdote aparentemente no tiene una apertura a la comunidad latinoamericana, ya sea porque no conoce la lengua o porque X razón, no lo conozco. Hasta este momento al párroco yo no lo he conocido, no he tenido la oportunidad de ir a saludarlo, pero yo no sé si ustedes tienen la idea de cómo están organizadas las parroquias.
Bueno, estaría
Hay una
interesante que nos
diócesis y
cuentes.
arquidiócesis y así por los tiempos.
Sí, en ese orden, pero también las parroquias, cualquier monasterio, como en el caso de nosotros, pertenecemos geográficamente a un territorio parroquial. Y todo lo que nosotros hacemos tiene que ir en coherencia con lo que el párroco exige y pide. Sin embargo, en este caso, como los latinos se les había cerrado la puerta, no se les había cerrado la puerta, no tenían el acceso a la parroquia, vinieron a Monte Alvernia diciendo de que la parroquia no se les abría y que necesitaba un lugar donde adorar a Dios. Y entonces esa es la realidad que yo encontré de un grupo con un número mínimo, pero que venían de vez en cuando, porque la misa se empezó a organizar una vez al mes con el Padre John. Y el Padre John había aprendido en un tiempo el español, pero lo hablaba con mucho acento. Yo creo que esa es la razón por la que es que mucha gente no venía, porque había impedimento, barrera en comunicación.
Ahora es cada semana, ¿verdad?
Hoy es cada domingo, sí, a las 12 del mediodía.
Se nos acaba el tiempo.
Sí, es un rol muy importante que viene usted a jugar en esta iglesia, porque muchas iglesias han ido perdiendo posibles seguidores, precisamente porque no se encuentran culturalmente con el padre de origen sajón o casi irlandés.
Bueno, hablando de la realidad inmigrante, me interesaría que el padre Joaquín nos hable de su propia realidad inmigrante en el siguiente bloque. ¿Qué te parece?
Fantástico.
Soy loco por ti, América. Yo voy a traer una mujer playera. Que su nombre sea Martí. Que su nombre sea Martí. Soy loco por ti de amores. Tenga como colores la espuma blanca de Latinoamérica. Y el cielo como bandera. Y el cielo como bandera. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Sorriso de quase nuvem, os rios, canções, o medo. O corpo cheio de estrelas, o corpo cheio de estrelas. Como se chama amante? Esse país sem nome, esse tango, esse rancho, esse povo de semi arte. O fogo de conhecê-la, o fogo de conhecê-la. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. El nombre del hombre muerto ya no se puede decirlo, quién sabe. Antes que un día arrepente. Antes que un día arrepente. El nombre del hombre muerto. Antes que a definitiva noche se espalhe en Latinoamérica. El nombre del hombre es pueblo. El nombre del hombre es pueblo. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Y espero una mañana que cante el nombre del hombre muerto. Sejam palavras tristes. Soy loco por ti de amores. Um poema ainda existe. Com palmeiras, com trincheiras, canções de guerra, quem sabe, canções do mar. Aí hasta te comover. Aí hasta te comover. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Estou aqui de passagem. Sei que adiante um dia vou morrer. De susto, de bala ou vício. De susto, de bala ou vício. Num precipício de luzes. Entre saudade e soluços, eu vou morrer de bruços. Nos braços, nos olhos, nos braços de uma mulher. Nos braços de uma mulher. Mais apaixonado ainda. Dentro dos braços da camponesa guerrilheira, manequim, ai de mim. Nos braços de quem me queira. Nos braços de quem me queira. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores.
Seguimos con el padre Joaquín Mejía. Soy Mariel Fiori.
Antonio Flores por acá. Lobos.
Menos mal que dijiste lobo, porque puede ser flores que... el padre Joaquín Mejía estuvo hablando recién de la realidad inmigrante que es importante reconocer en el área de Wappingers Falls y específicamente en Mall Alvernia, donde él está trabajando. Pero, ¿cuál es su propia realidad inmigrante? Sabemos que vino de El Salvador. ¿Qué más?
Sí, que come pupusas.
Llegué a El Salvador, de El Salvador en 1988, precisamente en septiembre. Y como en las noticias, El Salvador surgía por una guerra civil que estábamos pasando.
¿Usted salió durante la guerra?
Salí precisamente casi al final del conflicto, pero no. Precisamente casi al final del conflicto, pero ya era más o menos, como tal vez sabrán, un poco difícil la situación en el país. Decidí abandonar mi país por una mejor vida, por un mejor futuro. Y crucé la frontera, México, Estados Unidos, como la mayoría de inmigrantes.
¿Ya era sacerdote en esa época?
No.
¿A qué se dedicaba?
Como sacerdote, violar.
Se pudo haber perdonado.
No, era nada más, nada.
¿A qué se dedicaba?
Yo había estudiado nada más el bachillerato. Vine joven, sí. Okay. Aunque no lo crean, aunque no me vean. Y eso, vine a trabajar en factorías, como la mayoría de personas. Vine a trabajar en una fábrica de lonas que se fabricaban para construir, para cubrir las piscinas.
¿En dónde estaba eso?
Eso estaba en Malden, Massachusetts. Y después hicieron un despido de empleados porque ya la demanda era bien baja de trabajo.
Y bueno, lonas para piscinas en Massachusetts, donde está la mitad del año hace frío.
Exactamente, irónico.
Bueno, muchas veces exportan a otros lugares, pero, pero se les vino acabando el trabajo. Posiblemente la estaban haciendo en China más barata.
Exactamente.
También.
Se me acabó la chamba, como dicen ustedes. Y me fui a una fábrica de libros, pero precisamente una bindery, le llaman en inglés. Y ahí trabajé, me quedé trabajando por muchos años. Desde el 89 hasta el 96, más o menos.
Pero ya traía ese gusanito de que como que quería hacer algo con la religión.
Precisamente, mi llamado lo recibí a los 13 años de edad en El Salvador. Y fue con los frailes franciscanos.
¿Cómo le digo?
Y entré. Fue a través de un encuentro carismático a esa edad. Y llegó. Me tocó Dios. Me tocó y no me dejó, lo sentía, sí. Entré con ellos, con los frailes, pero por razones de inmadurez, la edad que uno, conflictos personales de la adolescencia en ese tiempo, se decidieron mis superiores que no era este mi momento. Yo insistía, yo quería, pero no se dio.
¿Y su familia estaba de acuerdo con todo esto?
Claro que sí. Soy el quinto de 10 hermanos. Mi mamá
Uno tiene que ser cura.
Mi mamá decía, uno tiene que ser cura o te vas o te mandamos o lo que sea. Pero no, ella nació.
¿Y usted, la usted vocación nace. No le afectaba o no pensaba en el celibato, en lo que no iba a tener su propia familia? ¿No le afectó esa decisión? ¿Cómo fue?
¿Cómo fue esa decisión? Fíjese de que el celibato siempre es la primera idea que la mayoría de gente que no tiene la información piensa. Pero es algo que nace. No se piensa en esa realidad de tener la familia. Pero eventualmente se va presentando conflictos de soledad, de querer tener a alguien como compañía. Pero los feligreses llenan ese vacío y se siente uno complementado, sí.
Estábamos todavía en la fábrica de libros.
Sí.
¿Qué pasó?
En la fábrica de libros me quedé muchos años allá y después aprendí inglés a través de una persona que trabajaba en una institución de tutoreando de la universidad. Las universidades que están alrededor de Boston ofrecen estudiantes de tutores de inglés a una institución de inmigrantes. Yo fui, pedí a una amiga que me asistiera, pero terminamos en que yo le daba a ella clases de español. Hablábamos.
Un intercambio.
Intercambio, sí. Pero ella no me hablaba mi inglés. Y después ella se aprovechó de mí.
Oh, no.
En ese caso. No, pero fue bueno, fue una buena experiencia porque nos hicimos muy buenos amigos. Y después de eso, ella me dijo, salte de esa fábrica y búscate otro trabajo y que... en el que te sientas más persona, más útil, donde terminé en un restaurante. No fue ni siquiera como waiter, sino como busboy, uh-huh, ayudando a...
ayudando al mesero.
Al mesero, pero en el Harvard Club, donde se come bien.
¿Y le gustó más ese trabajo?
Sí, porque además de cambiar de ambiente, era un 38 piso, en el que se divisa toda la ciudad de Boston.
Es muy hermosa la ciudad.
Sí, sí. Y de un lado se ve el Logan Airport, uh-huh, el Prudential Building, y así los cuatro costados. Uh-huh. Me encantaba la vista de allá. Pero anyway, ahí, trabajando ahí, yo de la parroquia sí no me despegué desde que vine a este país. Y trabajé con programas diversos que la parroquia promovía, sobre todo con los niños y los...
¿Qué parroquia?
Se llama San Benedicto en Somerville, Massachusetts.
O sea que usted estaba yendo a la iglesia.
Claro.
Todo este tiempo.
Claro, claro que sí. Okay. Todo ese tiempo me quedé ahí. Pero, sin embargo, yo descarté la idea de probar otra vez. La descarté totalmente.
De probar
la vida religiosa. Una vez llegué aquí y probé la independencia. Vivir por mí mismo.
Ganando dólares, trabajando.
Exactamente.
No me... ¿Se vino solo para acá con familia, amigos? ¿Cómo es que llegó a Massachusetts?
Llegué a Massachusetts con un primo, con dos primos hermanos, pero una hermana, varios hermanos míos estaban aquí ya. So, uh-huh. Me establecí.
Estaba la conexión.
Me establecí por ellos, sí.
Uh-huh. Todavía estoy esperando usted a la hora que dice, bueno, ya me fui para Roma para estudiar. ¿Cómo llegas?
No, eso viene en el siguiente segmento.
Pero va para largo.
Falta mucho para el siguiente segmento.
No, podemos empezar. Puedes seguir comentando.
No, pero de todas maneras, una hermana, una religiosa, se acerca a mí y me dice, me da la tarjeta de los frailes. Y me dice, yo veo que tú tal vez puedes tener vocación, trata. Me lo puso en la mente inmediatamente. Como que me puso, como dicen en inglés, in the track, en el camino. Le llamé a este fraile encargado y me dice, no me contestó el teléfono. Como siempre, los frailes no contestan el teléfono.
Ajá.
Le dejé el mensaje en la máquina. Pero inmediatamente, no habían pasado ni 8 horas cuando me estaba llamando. Y me dice, necesito conocerte lo más pronto posible. ¿Qué te parece mañana en tal lugar? Te invito a cenar. Invitarme a cenar y para mí comerme un steak bien preparado me sonó atractivo. Y estaba ahí precisamente a las 5 de la tarde, me estaba recogiendo y hablamos. Y entró ese proceso de discernimiento de la vida religiosa.
No hay imagino, límite de edad.
¿Cómo no? Está entre tiene que ser uno ya adulto
pero no tan mayor.
Exacto. Supuestamente de salir de la high school.
Oh.
Y tener de 35 años lo máximo.
¿Cuántos años se tarda para obtener el sacerdocio?
En mi caso fue diverso porque se necesitaban estudios básicos de filosofía y teología. Yo no tenía nada de eso, solamente había cursado mi bachillerato. Básicamente son 8 años.
Ocho años. Bueno, se nos acabó este bloque, pero vamos a volver porque nos va a contar su viaje a Italia y algo que está pasando muy pronto en Monte Alvernia. ¿Qué le parece?
Thank you.
al último bloque de ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Antonio Flores Lobos.
Y estamos en la último tramo de nuestra entrevista con el fray Joaquín Mejía. Él está en el Mon Alvernia, un monasterio ahí en Wappinger Falls. Antes de avanzar, ¿a qué hora es la misa? ¿Cómo hace la gente si se quiere contactar con ustedes?
La misa inicia a las 12 en punto.
En español.
En español, exacto.
Los domingos.
Día domingo, sí. Los días miércoles también tenemos un programa adicional que sería lo que en inglés le llaman CCD program, para los niños de primera comunión, para los muchachos de confirmación que quieren entrar en el programa. Nosotros tenemos ese programa y ese programa lo iniciamos generalmente los días en septiembre. Uh-huh. Oficialmente se inicia en septiembre y termina en junio. Termina junto con el año escolar, el año académico que los niños inician. Si cualquier persona quiere inscribir a sus hijos para el siguiente programa, dicho sea de paso, también nosotros estamos anexos a la parroquia de Santa María en Poughkeepsie con el padre George Sears.
Entonces también ofrecen servicios en Poughkeepsie.
También, exactamente.
En español.
En español. Creo que la misa en Poughkeepsie es a la 1 de la tarde, creo, no estoy seguro, pero es en español también, Santa María.
Bueno, y regresando un poquito a su formación como sacerdote, háblenos sobre su experiencia en Roma, porque uh-huh. ¿Fue a Roma o dónde estudió?
Sí, como les explicaba, como inmigrante yo también tuve que esperar mis documentos legales para legalizarme en este país. Yo no sé si durante la década de los 90 el presidente Clinton sacó una ¿cómo le llamáramos? TPS, Temporal Status Protection para los salvadoreños. Uh-huh. Y nosotros fuimos aprovechamos esa oportunidad. Pero sin embargo, fue una forma bien que si hoy como lo utilizan también para una reforma migratoria, no es justo porque para mí fueron 12 años que me tuvieron sin acceso a poder salir del país y eso fue que me impidió irme a Roma inmediatamente cuando había empezado mi formación inicial.
O sea que las personas que tienen TPS no pueden...
No pueden salir del país.
Solo tienen que estar renovando.
Exactamente. Están renovando cada año. Y también los que me escuchan también deben de preocuparse de que hay que votar. Yo no estoy haciendo política tampoco, pero para una reforma migratoria justa, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos nos ha pedido a los sacerdotes que desde los púlpitos podamos hablar a favor de una reforma migratoria, y así es que estoy haciendo lo correcto.
Pero si nunca pensamos lo contrario.
Pero uh-huh. si el Vaticano está escogiéndolo usted para ser sacerdote, ¿no es el Vaticano el que le puede dar los documentos para que usted vaya a estudiar allá?
No, es el Vaticano. Además, yo no estoy por el Vaticano, estoy por una orden franciscana local de Estados Unidos. Ellos se someten a las leyes de Estados Unidos. Uh-huh. No pueden ni acelerarla, pero sí buscar una forma viable que se haga más accesible para uno de los miembros de la provincia, en este caso, mi caso. ¿Cómo me voy a Italia?
Sí.
En primer lugar, antes de irme a Italia, me fui 2 años y medio a Honduras, a Centroamérica, para poder fundamentar mis conocimientos académicos nuevamente. Había dejado de ir a la escuela por tantos años. So, básicamente mi filosofía...
¿Un seminario en Honduras?
En Honduras, sí. Y en Honduras tuve más o menos una base. Pero mi superior llega a Honduras sin darse cuenta dónde yo estaba y me dice, no, te vas de aquí, vamos, te voy a llevar a Italia, tu grupo inicial está, porque mis compañeros ya se habían ido a Roma. Y llegué a Italia, un reto muy grande, porque...
¿Hablaba italiano?
No hablaba italiano.
Y ¿no hablaba italiano?
No lo hablaba. Después pero, tenía que ir a la universidad a aprenderlo y se facilitó, como usted dice, al Vaticano se facilitan muchas cosas dentro de la para uno, incluso sí. para un inmigrante. Y llegué allá a estudiar. Ahí me dieron nada más un mes de inmersión en la lengua italiana. Y así tomé las lecciones, las clases, durante todos los años. Sin embargo, Las universidades pontificias de Roma, que son 7, yo asistí a una de ellas, y particularmente a la franciscana, Antonianum se llama, tienen la mayoría de la facultad de los docentes son extranjeros y dominan más de 4 lenguas. Sí. Y el español es la tercera lengua más importante después del inglés, de primero italiano, inglés y español en la universidad. Se me facilitó mucho presentar mis exámenes orales y escritos en la lengua española.
Ah, qué suerte.
Sí, sí.
O sea que para aquellos que no hablan italiano y que quieren ser sacerdotes, pueden hacer todos los exámenes en español.
Exactamente.
Sí. Y hay mucha demanda de sacerdotes hispanohablantes, ¿verdad?
Mucha, aquí sobre todo, en este país. La Iglesia Universal necesita, pero acá mucho más todavía.
Por el número de migrantes.
Por eso.
Que existe acá.
Sí, sí. Y que también
como ¿cómo se dice? ¿Está declinando la ordenación de sacerdotes o está igual?
No, ha declinado. De hecho, para la arquidiócesis de Nueva York ha tenido que unirse la diócesis de Brooklyn y otras diócesis de alrededor se han tenido que hacer en un solo seminario porque tener un edificio grande con aulas vacías, no tiene sentido estar manteniendo estos edificios. Exactamente, los han integrado, han tenido que integrarlo por la falta de vocaciones.
¿Y cuánto tiempo estuvo entonces en Roma?
5 años.
5 años.
Eso incluía 2 años de filosofía y 3 años de teología para cerrar un curso de formación académica.
Y en abril de 2013 se graduó y lo mandaron a Brooklyn.
En abril del 2013 me ordené sacerdote y me mandaron a Brooklyn. Wow. Exactamente.
Ahí ya venía con papeles.
Claro.
No digo, o sea, que tramitó el Vaticano.
No, tramitó el Vaticano. Sabe que yo no fui, de hecho también, y eso lo quiero aclarar, la orden franciscana, los frailes, no me ayudaron a mí a legalizarme, fue el TPS. Yo era sacrificio, ¿no? De la perseverancia, de estar renovando ese permiso también, de pagar mis taxes, de ser puntual también. Claro. con eso. Eso es sagrado en este país, el pagar los impuestos. Sí. De hecho, voy a ir atrás acerca de el día que yo entré con los frailes. El día en que yo fui a sacar mi residencia permanente, tuve que presentar qué es lo que yo hice desde 1988 que yo entré hasta el 2001 que yo había renunciado a trabajar independientemente. Sí. Para entrar a los frailes. Tenía que ir reportando cada año los taxes y me faltaba de enero a julio de ese año que yo entré, me faltaba el reporte y me dicen, aquí te falta, no te la podemos dar.
Uy.
Y fui y llamé a la persona que me había llenado los 5 taxes y lo tenía, no lo había reportado. O sea, en otras palabras, eso afectaría a una persona que realmente quiere.
Dicen que hay que conservar todos los papelitos, ¿no?
Exacto.
Guardar todas las
importante, papel. Muy importante.
¿Y qué es lo que se viene en la iglesia?
¿Qué
se viene en la iglesia?
¿Qué viene?
¿Un evento por ahora?
Sí, el día 24 de marzo celebramos el 34 aniversario del asesinato de Monseñor Romero. Para los que no saben quién es Monseñor Romero, le llamaban la voz de los que no tienen voz.
La revista La Voz. No se puede comparar, pero
Monseñor
bueno.
Romero era... Monseñor Romero, con los que quieren saber de su vida, pueden buscarla en Google, pero era un gran profeta, un hombre muy comprometido con la palabra de Dios. De los inicios que lo hicieron arzobispo. Irónicamente, el ministerio de Jesucristo en la tierra duró 3 años. Irónicamente, el ministerio de Monseñor Romero como arzobispo de San Salvador duró 3 años también. Cerró con sus 3 años exactos. Febrero del 79 lo ordenaron, marzo del 80 lo estaban asesinando. Exactamente. Sin embargo, sus homilías y su compromiso eran muy comprometían su vida personal. Y él sabía que desde el principio que él abría la boca, estaba sentenciado casi a morir por su compromiso al Evangelio.
Bueno, una de las cosas controversiales para la sociedad, sobre todo el gobierno salvadoreño en aquel entonces, fue en decir a los soldados que no dispararan a los...
Precisamente eso lo dijo.
¿No dispararan a quién?
A la gente, a los que se manifestaban.
Precisamente lo dijo un día domingo de Ramos antes de... un día domingo. El día lunes lo asesinan. Y este año cae un día lunes su aniversario, así que vamos a conmemorar su memoria con ese día que lo mataron.
Lo dramático.
Pero regresando otra vez a eso que dijo, es bien fuerte y sí, cierto. Les pido a los miembros del ejército constitucional del ejército de El Salvador que no obedezcan, que nadie estaba obligado a obedecer una ley de matar. Nadie absolutamente no están obligados. Y en el nombre de Dios les pido, les suplico, les ordeno que cese la represión. Fueron básicamente las palabras que firmaron. Él estaba autofirmando su propia sentencia de muerte.
Y lo dramático es de que lo matan precisamente en plena misa.
Exactamente,
¿a qué hora va a ser este evento? ¿El 24?
Va a ser a las 7 de la noche, el 24, sí. Pero también vamos a celebrar, es otra misa el 22, si no pueden el 24. El 22 lo vamos a celebrar en Beacon, San John the Baptist en Beacon, con la comunidad que está allá. Están también invitados.
¿Qué tal sabe la comunidad mexicana y ecuatoriana sobre la vida o la obra del arzobispo de San Salvador?
Monseñor. Muchos no saben. La vida de Monseñor Romero está muy camuflajeada, podríamos decir, polarizada, se dice, ¿no?
Sí.
Porque se involucra mucho en la política, pero no es cierto. Si alguna persona que me escucha lee los escritos espirituales de Monseñor Romero, están en coherencia con las enseñanzas, con la doctrina social de la Iglesia, que es velar por el pobre. De hecho, como les dije al inicio, era la voz de los que no tienen voz, y él hablaba a favor de esto. Pero hay mucha gente que no tiene la información correcta de su vida, y la comunidad mexicana, como la comunidad ecuatoriana, yo pregunté. De hecho, todos los domingos, a partir de que anunciamos la misa, he estado preguntando, todavía no saben de Monseñor Romero. Sin embargo, Monseñor Romero es bien conocido en Europa, ¿eh? Uh-huh. En ¿cómo se llama el templo de Inglaterra donde se casan los reyes y
el palacio?
Leominster.
Sí.
Ahí, si ustedes van ahí, van a encontrar un monumento a Monseñor Romero.
Wow.
Que ni siquiera son católicos romanos, son anglicanos, y sin embargo ellos le han hecho un homenaje, lo han homenajeado a Romero con un busto, y está ahí en el templo.
Yo tengo una pregunta totalmente trivial, pero me importa muchísimo, porque se nos acabó el tiempo totalmente, pero el padre Joaquín Mejía no tiene ropa de padre. Me parece a mí. ¿Por qué?
Me dijo que no sabía que iba a haber fotografía, pero díganos.
Precisamente, no, yo amo mi hábito franciscano. Ajá. Y lo hubiera traído, precisamente, está muy sucio afuera en la calle,
okay.
Se me ensucia y después ¿quién me lo lava?
Okay.
No, es una excusa muy barata también poner que no, que es muy sucio. Pero vine, no sabía que había sección de fotografía, por eso, pero no...
Yo pensé que había algo más que...
Es mi, no. Uh-huh. No, amo mi hábito y me identifico con él. Y dicen que el hábito no hace el monje, pero...
en este caso.
Porque es como cuando se mira a un policía uniformado y a un policía sin uniforme, como que uh-huh. no tienes
no
el mismo respeto.
No, exacto. Yo lo respeto muchísimo al padre.
No, sí, no, pero, o sea, puede pasar como cualquier nosotros
no.
en la calle.
Antonio,
sí,
no.
Bueno, o sea,
él necesita los rituales, ¿viste?
Sí, sí.
Bueno, se nos recontra fue el tiempo, Flores Lobos. Vamos a tener que invitarlo otro día para que nos venga a educar más.
Vamos a ir a la iglesia a hacer una producción en vivo.
Muchísimas
cuando
gracias.
Cuando quieran. Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Mirando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser la única que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Déjame que te cierre esta noche los ojos. Y mañana vendré con un cigarro a la cama. Porque no tengo más intenciones que seguir bebiendo de esta copa que no está tan rota. Quiero ser la única que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque sí, porque en esta vida no quiero pasar un día entero sin ti. Porque sí, porque sí, porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así. Que lo haré por el tiempo que tuvimos. Porque no queda salida, porque pareces dormido. Porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser la única que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque sí, porque en esta vida no quiero pasar un día entero sin ti. Porque sí, porque sí, porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así. Termina.